mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. También está David Cortés por ahí, que ahora mismo la pecera la veo en negro totalmente. Es el reflejo. Ayer fue el Día Internacional del Beso y todavía estoy esperando yo a la gente para avisarme. Sí, sí, lo digo así. Estamos en Feli Valverde Lillo número 12. Quiero una fila de A1, como dicen los niños pequeños, ¿eh? En el 103.6 de la FM, bienvenidos un día más a la mañana de COPE. Hoy COPE en todo el país, el grupo COPE está de enhorabuena, puesto que tenemos datos históricos. COPE alcanza la mayor audiencia de su historia, desde que nació como radio, con 2.800.000 oyentes diarios, datos de todos los programas que suben por primera vez en la historia. Todos los programas de COPE suben, según el último estudio general de medios, según el último EGM, el grupo COPE, y alcanza los 6 millones de oyentes con COPE, Cadena 100, Rock FM, Megastar. Millones de gracias, de verdad, por hacernos líderes, por seguir creciendo y porque nuestro objetivo, por supuesto, sigue siendo estar a tu lado para conocer tus demandas, tus inquietudes y entretenerte. Como todos los días, hasta la 1:30 en este jueves 14 de abril, te acompañaremos en el 103.6 de la FM, cope.es y nuestra app, desde donde vamos a retransmitir este domingo a partir de las 5:45 el Mérida Linares con la narración de Nono Saavedra y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter @copemérida, pero también en Instagram y en Facebook. ¿Cómo lleváis el método Germán? Miles de personas están enganchadas al método que nuestro preparador físico Germán González tiene para vosotros, seguidores de COPE Mérida. Sí, sí, solo para vosotros. Es muy fácil seguir el Facebook o el Twitter de COPE Mérida. Y cada día Germán González sube un vídeo en el que, bueno, pues nos muestra algo que hacer. Hoy creo que hablaba de trabajo aeróbico, de andar y correr un poquito para activar el cuerpo. Ayer nos enseñó a realizar las planchas abdominales isométricas. Esto de hacer las abdominales como toda la vida, que el profesor de educación física, vamos, de gimnasia, te cogía los pies y pa'lante, eso es muy malo. Eso es malísimo para los riñones. Ahora se hace una plancha, levantas un poco el culete y mantienes duro lo que es en la zona del abdomen. Y oye, parece que funciona. Todos los vídeos del método Germán los tienes en nuestras redes sociales. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El equipo de gobierno aprueba la nueva regulación de las terrazas en el sector hostelero. Celia Lafuente.
Desde el ayuntamiento se va a enviar una notificación a todos los establecimientos con la nueva normativa que pasa por la modificación de la carta de datos. Esta carta se tendrá que colocar en las terrazas de todos los bares y restaurantes con la siguiente información: horario de apertura y cierre del establecimiento, número de veladores, tipo de actividad que se lleva a cabo, metros de ocupación en la vía pública y aforo total del establecimiento.
Más efectivos de Policía Nacional es lo que solicitan desde el ayuntamiento a la delegación del gobierno.
Tras los últimos actos vandálicos en la ciudad, como en el comedor social, el centro social de la Corchera o el último en el local del campamento Dignidad, aseguran que los efectivos de la policía local están trabajando al 100% y que a Mérida por ratio le pertenece más policía nacional de la que dispone.
Por cierto, que la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la celebración de la Feria de Septiembre.
Se celebra del 31 de agosto al 5 de septiembre. El festivo será el jueves día 1.
Son asuntos que te ampliamos, por supuesto, a partir de la 1:05, aunque te contamos la última hora aquí en directo en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Esther Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañera periodista. Enseguida vamos con Casa Lázaro, como todos los jueves, pero antes vamos a escuchar a la consejera de Agricultura, a Begoña García Bernal, hablar sobre el camalote.
Ese tema me tiene...
Bueno, vamos a intentar escucharla ahora con la mayor calidad posible para que el sonido sea óptimo. Venga.
Ese tema me tiene muy preocupada. Lo vivimos el verano pasado, o sea, fue... espantoso lo que vimos, todo el mundo. Cuando nosotros activamos el 14 o el 15 de febrero el nivel 1 de Platercaex y solicitamos la UME, la intervención de la unidad militar de emergencia, que además estaban dispuestos a venir. O sea, eso es lo que hablamos de los gobiernos en funciones y de querer politizar todo. No tiene sentido.
Pues lo acabas de escuchar. La consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Begoña García Bernal, ha señalado que la situación del camalote se ha politizado sin sentido y sin encontrar una solución. Vamos a hablar con una de las portavoces de la plataforma SOS Guadiana, Susana Cortés. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Susana, no sé si estás muy de acuerdo con la consejera de Agricultura de que se ha politizado todo el asunto del camalote.
Bueno, a ver, yo creo que los políticos tienen que hablar en términos políticos y los ciudadanos tenemos que limitarnos a tener el espíritu crítico suficiente como para intentar buscar la mediación o el consenso entre unos y otros.
¿Y dónde los encontramos entonces?
Pues mira, yo te digo, nosotros cuando empezamos esta andadura a lo de septiembre, la primera gestión que hicimos fue precisamente en la Asamblea. Nos sentamos con los cuatro grupos parlamentarios para explicarles que hay temas que están por encima de los colores políticos. De hecho, en la propia plataforma estamos integrados y lo llevamos a gala, además, ¿no? Por muchas personas, por individualidades de distintas sensibilidades políticas, y creemos que ese no es la cuestión, no es el camino. Se obtuvo ese consenso en primer término, después se le pasó en bandeja casi al presidente. Le dijimos, bueno, presidente, tome usted la bandera, siga adelante con esto, nosotros estamos aquí si hacemos falta y si no nos retiramos elegantemente. Se nos dijo que no, que la sociedad civil debía estar pues como garante de que estas cosas no pasaran, ¿no? Finalmente, si se ha politizado o no, pues mire, tendrán que valorar los otros. Nosotros lo único que decimos es que cualquier medida, la proponga el gobierno regional o el gobierno nacional, que sea suficientemente válida, perdón, y eficaz para luchar contra este problema, nos viene bien, venga de donde venga. Si el nivel 1 se consideró suficientemente, quiero decir, las circunstancias eran tales como para decretar la existencia y probabilidad de que el nivel 1 de Platercae se activara, pues nosotros no diremos que no. Que se considera o se consideró que la UME debía haber intervenido, que pues mire, nosotros desde el principio estábamos oyendo a los investigadores de CICITEX, académicos y responsables o catedráticos de universidad, que nos decían que seguramente eso no era impensable, con lo cual cuando se produjo la situación, pues yo no sé quién dijo que sí o quién dijo que no, quién propuso, quién no propuso, cuáles eran las motivaciones de trasfondo de unos y de otros. Lo que sí decimos es que si el recurso se consideraba posible, viable y eficiente, nosotros no hubiéramos dicho que no. El tema político, si quieres, yo lo aparcaría ahí. Nosotros creo que nuestro perfil ahora mismo es el de una masa, si quieres, civil, con espíritu crítico para alabar lo que haya que alabar y criticar lo que haya que criticar.
Pues vamos a ello, Susana, si te parece.
¿Cuál es
la situación actual? Dime. Tenemos que estar preocupados porque pues tenemos, mira, a la vuelta de la esquina la subida de temperaturas.
Sí, pues mira, efectivamente, nosotros desde la plataforma en la que estoy integrada, pues tristemente nos damos cuenta de que por más que hemos levantado la voz y hemos trabajado dedicando esfuerzo personal, tiempo a toda esta causa e intentando, como te digo, repetir el discurso de ese consenso y la necesaria y exigible colaboración y coordinación entre las administraciones, pues nos damos cuenta de que, bueno, sobre todo la vuelta de Bruselas, donde expusimos el problema, como sabéis, a nivel europeo, confiábamos en que la coordinación hubiera sido más eficaz, la celeridad más y seguramente el rigor en los trabajos también. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que sí, se han visto luces al respecto, pero avisábamos con tiempo suficiente de reacción de que la intensificación de los trabajos de extracción mecánica, que era lo que se estaba haciendo, debían ser más y más eficaces a partir de seguramente los meses de diciembre a marzo, si quieres, ¿no? Que es cuando realmente hace frío y cuando la planta está en el ciclo o en su perfil más bajo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que este año las temperaturas no han sido tan bajas como podía esperarse, la planta no ha llegado a morir. Es decir, esto nosotros siempre decimos que es un incendio sobre el cauce del río. Bien, pues es que el incendio este año no ha llegado a apagarse. No decimos ni dudamos de que la intención haya sido la de solucionarlo y extraer el máximo posible, pero mi abuela decía que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, quiero decir, seguramente lo que planteamos hoy y desde siempre, desde nuestro surgimiento, es que no puede permitirse que llevemos gastados 26 millones de euros enterrándolo, si me permite, sobre el cauce de un río sin haber habilitado siquiera 700.000 euros, 1.000.000 euros, un porcentaje de esa cantidad dedicada a la generación de unas herramientas o de un procedimiento, de un método de alerta temprana y control de la planta, de manera que las cosechas anuales, si me permites la expresión, no fueran las que son. Si el año pasado estábamos sacando en noviembre 950 toneladas diarias con el coste de dinero público que eso supone, si este año no hemos hecho los deberes y parece que no lo hemos hecho del todo bien, porque la planta antigua sigue verde y la planta nueva está rebrotando, pues nosotros lo que nos planteamos es cuántos millones de euros nos costará la ineficacia durante este año. Pues mira, tristemente no lo sabemos, y realmente en un país donde la gente está subsistiendo con 400 euros al mes, pues da que pensar, ¿no?
Pues es un tema que nos sigue preocupando y que queríamos ponerle voz, sin duda, y estaremos, por supuesto, en nuestro compromiso muy pendiente de la expansión del Cambalote ahora con la llegada de las temperaturas. Susana
nosotros
Cortes,
te lo agradecemos muchísimo, muchas gracias.
Te volveremos a llamar, Susana, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
40 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos Casa Lázaro.
En la mañana de COPE, Casa Lázaro, con Esther Sánchez. Espacio patrocinado por Grupo Tu Bienestar.
La decoradora de interiores más conocida de nuestra región, con su blog casalázaro.net, nos trae hoy cómo decorar a través de palet. Esther.
Muy buenas a todos otra vez. Pues sí, porque en esta primavera no podía faltar un post sobre cómo decorar con palets, que es la última tendencia y la que viene arrasando en los últimos años. Además, que es una opción low cost frente a los típicos conjuntos de jardín de fibras naturales que son tan maravillosos y tan bonitos y vemos en los catálogos, pero que están fuera de nuestro alcance. De la mayoría está fuera de
nuestro alcance. Y además que se lleva mucho.
Se lleva muchísimo y además ofrece muchísimas posibilidades siempre que uno sea mañoso. Lo primero que hay que hacer es buscar...
Pues conmigo ya has dado.
Bueno, pero también hay una opción muy fácil, que es la de dejar el palet tal cual está y hacerle un cojín encima y ya tienes un chill out.
Vale.
Es que es muy básico.
Vale, gracias.
Luego te lo puedes currar todo lo que
tú quieras. ¿No?
Tú
vale,
te lo puedes...
torpes.
Te lo puedes currar todo lo que tú quieras. Hay gente muy manita. Bueno,
no,
vas...
no. Yo estaba para correr la cortina del baño, tengo que pedir ayuda.
Tú entra en casalázaro.net en nuestro último post que se llama I Love Palets.
I vas... Love Palets.
I Love Palets.
Yo
y
amo
ahora
los
te explico.
Palets.
Exactamente, y ahora te explico por qué. Y vas a ver que hay un montón de opciones. Oye, cada uno que se adapte a lo que pueda y a lo que tenga. Lo primero que hay que hacer es buscar los palets que estén en las mejores condiciones posibles.
Atención.
Sobre todo si los vas a dejar de su color natural. Porque, claro, si tienen manchas o están muy rotos, pues todo eso se va a notar muchísimo, ¿no?
Claro.
Si los vamos a dejar en su color natural, pues una manita de lija, que puede ser a mano o puede ser con una maquinita si la tienes, una maquinita, un aparatejo de esto de lijar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues lo puedes dejar así, en su color natural, o si lo vas a poner en algún otro tono, azul, amarillo, blanco, sobre todo se lleva muchísimo el blanco, ya lo hemos comentado muchas veces, pues no hace falta a lo mejor que estén tan impolutos, porque la pintura lo va a tapar. Eso sí, antes de dar algún tipo de color, imprimación, y que la pintura, el barniz o la laca que utilicemos sea para exteriores. Eso es muy importante, porque si no, se nos va a descascarillar y el año que viene estamos otra vez con el pinta que te pinta. Un montón de fotos que he subido para que la gente pueda coger ideas y tomar opciones. Y aparte, también recomendar la opción de las ruedas, que es una técnica muy utilizada. Se compran estas grandes ruedones que valen del orden de 5 euros cada ruedón, pero que nos va a ayudar mucho con la movilidad, porque podemos tanto llevar la mesa como los asientos de un lado para el otro. Y bueno, otro consejo es que no nos limitemos a crear mesas y asientos, porque un palet no deja de ser una materia prima que es transformable y es convertible, y se pueden hacer un montón de cosas que se nos pueden ocurrir: jardineras, maceteros, un caminito en medio del jardín, un entarimado, estanterías. Bueno, ahí vais a encontrar también un montón de opciones. Jardines verticales, por ejemplo, mira qué bonitos.
Jardines verticales.
Jardines verticales.
Es que de geranio y el poto no.
Pues vamos a hablar la semana que viene de huertos urbanos, de jardines, pues eso, jardines murales, y vas a ver la cantidad de opciones que tenemos. Lo que quería decir, que un palet no deja de ser madera, y todo lo que se puede hacer con madera se puede hacer con palets.
Vamos a preguntar a un experto en palets si cree que es adecuado utilizarlo como un huerto vertical. Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tiene que ser una pasada, ¿eh? De verdad que sí.
Pues está en el blog de Esther Sánchez.
Sí, sí, además yo con lo de los palés, a mí me quedaba flipando el hacer un sofá, una mesa. Sí.
Una cocina entera he visto yo, Mario, hecha con palets.
Eso es impresionante.
Impresionante.
Que sí, tenemos palets por ahí, fíjate. Son para los que somos manitas, Paco.
Porque, sí, claro. Sí, claro. De toda la vida me he caracterizado por mis manitas.
Un taladro, unas tuercas, vamos, o sea, hace un momento, hombre.
Pero para eso no se contrata a la gente.
Hombre, a la gente le viene muy bien que la contraten para eso. A la gente que se dedica a eso le viene muy bien que las contraten. Pero claro, es que los tiempos que corren, las manualidades se han puesto de moda.
Pues nada, Mario Hernández, gracias por darnos tu opinión sobre los palets, y hablamos en otra ocasión. Bueno, Esther, es que Mario te va a proponer a ti, a los oyentes de la COPE, a viajar en un viaje diferente para conocer de otra manera una de las localidades sin duda más bellas de Extremadura. Mario, la cofradía infantil organiza un viaje a Jerez.
Sí, a Jerez de los Caballeros, a la ciudad templaria en la campiña sur-extremeña, y donde, bueno, pues aparte de ver enclaves maravillosos como esas torres o esa puerta de Burgos, pues podemos ver también hermandades y cofradías, que también es un poquito el objetivo que vamos allá de allí, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué organizas a Jerez precisamente este viaje?
Pues, bueno, como sabrás, estamos en el 50 aniversario de la bendición de la Virgen del Rosario y vamos a ir a visitar a la cofradía de la Virgen del Rosario de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros, que también procesiona a la burrita de Jerez de los Caballeros.
Con
lo cual, el motivo de la visita, pues, es la famosa cofradía de Gallardo, en este caso,
sí,
de
sí,
Santa
sí,
Catalina.
Sí.
Y entonces, bueno, pues vamos a ir a visitarlos con nuestro párroco, con Antonio Becerra, que estuvo allí destinado en Jerez de los Caballeros. Y bueno, pues vamos a conocer un poco la hermandad aquella, vamos a intercambiar impresiones entre los dos, vamos a hermanarnos y después vamos a conocer también al resto de hermandades, ¿no? Allí hay unas casas de hermandades impresionantes en esta localidad, de verdad, la casa de hermandad del Ecedomo, ¿no? Que es inmensa, con los pasos montados todo el año, espectacular, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, vamos a visitar a Cristina Carrasco, que fue también pregonera de la Semana Santa de Mérida, y veremos su cofradía también, la del Santísimo Sacramento, y por supuesto, pues nos deleitaremos, ¿no? Con la rica gastronomía jerezana y sobre todo, pues pasear por sus calles, que es una maravilla, ¿verdad?
¿Qué hay que hacer para apuntarse?
Pues para apuntarse nada, tenemos por las redes sociales dos números de teléfono, entonces la gente que quiera ir, pues son 8 euros el billete de ida y vuelta, indicando que quieren venir con nosotros, pues ya se les toma nota y salimos el 2 de mayo a las 8 de la mañana desde la administración de autobuses. Volveremos a media tarde, ¿sabes? Luego la comida por cuenta del participante.
Vale, en redes sociales están los teléfonos, ¿no?
Están los teléfonos en redes, es que ahora mismo de cabeza no los tengo, ¿eh?
Vale, no, hombre, que se acerquen a Santa María o que busquen en redes sociales a la cofradía.
Santa María también le informa. Y le digo, va a ser una jornada pues de convivencia y sobre todo pues también para desconectar un poco, ¿no? que es importante.
Muy bien, Mario, pues felicidades una vez más. Una nueva actividad que pone en marcha la cofradía infantil a la que invitamos, se sumen la mayoría de oyentes de la cadena COPE. Un abrazo, Mario.
Gracias,
un saludo. Madre, que susto me has dado. Oye, ¿sabes, hermano, lo que Beyoncé va a hacer? Un solo concierto en España el 3 de agosto. No es en Mérida, en el Diocle, no. Fíjate que estaba entre el Diocle y San Jordi. Pero al final se va a San Jordi, a Barcelona. Por cierto, recomendable ir a Barcelona. Es una de las ciudades más chulas que te puedes encontrar, con una calidad de vida espectacular. Así es que si quieres ir a ver a Beyoncé, mañana salen las entradas a la venta, se agotarán en unos minutos. Y así aprovechas a ver la capital de la comunidad autónoma catalana. Vamos a hablar del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que es uno de los momentos del año en los que más disfrutamos, sin duda. Nos apasiona el festival. Ya sabéis que está toda la programación de la 62 edición, de la 62ª edición, en la página web festivaldemérida.es. Nosotros en redes sociales hemos colgado un montón de fotos. Vamos a, además, a escuchar a sus protagonistas y vamos a intentar, Manolo, hablar con Jesús Cimarro en unos minutos, a ver si nos puede atender, que está atendiendo a muchísimos compañeros, pero para que nos dé más detalles de esta 62 edición, que es una edición un poco extraña, pero no lo digo en tono peyorativo, todo lo contrario. Vamos a ver textos y montajes que nunca antes habíamos visto en el festival. Bueno, está ahí bien. Pero no basados en textos clásicos, sino, por ejemplo, se están creando textos a raíz de personajes que forman parte de la historia, como Alejandro Magno, Aquiles o Marco Aurelio, ¿no? Y eso tiene su punto de morbo y de atractivo, ¿no? Ver algo que no existe texto para ello en dramaturgia y que se va a representar como estreno absoluto en Mérida. Que eso le da chicha, sin duda, al certamen. 7 estrenos absolutos. Y un concierto de Ara Malikian, Por cierto, hablando de Ara Malikian, aquellos que dicen, estáis dándole una bola a Ara Malikian y yo no sé quién es ese muchacho. Y he visto una foto que habéis colgado en Twitter que ese muchacho tiene muy malos pelos. Ara Malikian es un violinista balcánico considerado el mejor violinista del mundo. Ha sabido fusionar la música clásica con la contemporánea y es un auténtico crack. Un solo concierto de Ara Malikian con la Sinfónica en el Teatro Romano de Mérida. ¡Buah! Para no perderse ese evento musical que vamos a vivir en España, en Mérida. Ara Malikian.
Para cualquier artista subirse a este lugar mágico, maravilloso, es un subidón, una inspiración, ¿no? Muy especial. Y la verdad que estoy muy, muy ilusionado, muy feliz, muy, muy emocionado que vuelvo, pero a lo grande, con la Orquesta Sinfónica.
Bueno, y con todo esto vamos a tener un festival bajo un lema muy curioso. Clásico, moderno e intemporal. Es el lema que ha elegido la organización del Festival Internacional de Teatro y yo creo que define muy bien sobre el papel la programación. Mucha gente nos pregunta durante estos meses, porque la venta anticipada va espectacular, ya, y lleva 24 horas, ¿qué obra voy, Paco? ¿Cuál me recomiendas? A ver, sobre el papel es muy difícil recomendar un montaje, y este año todavía más, porque no tenemos referencias a las que compararlas respecto a otros montajes. Sí, hay grandes nombres de la escena, y gente, mucha gente que no ha venido nunca.
Este año nos hemos permitido explorar nuevos horizontes escénicos para elaborar una programación clásica, moderna e intemporal, como reza el lema de este año, y que conquiste todos los públicos, sobre todo el público joven.
Sí, sobre todo el público joven, porque hay gente con caras conocidas para la televisión y para el cine, como Unax Ugalde o Aitor Luna, que por cierto, Aitor Luna ya estuvo en la Medea de Blanca Portillo, dirigida por Tomás Pandur. Desgraciadamente falleció hace dos días de un infarto a los 53 años. Y vamos a ver también producciones extremeñas, que son clásicas ya, ¿no? Clásicas verlas, pero no el texto. Vamos a disfrutar de Los Pelópidas de Esteve Ferrer. Esteve Ferrer es un director valenciano que tiene una relación, una vinculación con Extremadura espectacular. Y Juan Margallo y Olga Margallo están escribiendo Marco Aurelio. Tremendo, de Teatrapo. Los Pelópidas de Suripanta. Si es que el Festival de Mérida forma parte del ADN extremeño.
Esto es una parte muy importante, probablemente de las más potentes de la marca Extremadura. Y la tenemos que defender con toda nuestra fuerza, porque la cultura abre muchas puertas, pero sobre todo abre muchas mentes. Y cuanto más seamos capaces de entenderlo, más se entenderá el por qué ponemos tanto énfasis en este Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Es Fernández Vara quien ayer apoyó a Jesús Cimarro. Es que después de confirmarlo el 1 de diciembre, sacar a concurso en marzo, esto ha retrasado mucho las cosas, ¿eh? Un papelón el que ha tenido Cimarro, a que se le ha puesto a los pies de los caballos. Ganó el concurso, pero a mí me parece que los tiempos desde el gabinete jurídico de la Junta se han controlado muy mal. Esta es mi opinión, ¿eh? Tony Cantó, Fele Martínez, Carmen París, Melanie Olivares, Eva Gómez, Ana García, Paca Velardíez, Armando del Río, Amparo Pamplona, entre otros. Y Verónica Forqué, que se va a estrenar protagonizando una producción bastante chula, Los Hilos de Vulcano, de Marta Torres, que va a contar además con participación interesante, tanto musical como interpretativa.
Que salga precioso y que el público disfrute mucho, y nosotros también. Si no disfrutamos nosotros, el público tampoco.
La compañía Tompac está detrás de Los Hilos de Vulcano. Es una compañía muy singular. O sea, invito a que la busquéis en YouTube. Del 6 de julio al 28 de agosto, la sexual 22ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Música, Manolo.
Música en la mañana de COPE. Con el patrocinio de ZBit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Da Soul llega como los Kami y los Mico, cada verano, como los helados. Y no podía faltar Da Soul en la primavera. Vuela corazón. Letra intensa, la que nos muestra Da Soul. Pero esta letra intensa, al final, con una cervecita de más o una Coca-Cola cero de más, te anima en las terrazas y discotecas de verano. Vete cogiendo un poco cómo suena esta canción, porque la vamos a escuchar mucho.
La mañana.
Cope Mérida.
Cuéntame cómo estás. Hoy te escribo buscando complicidad. Sé que sufres en soledad. queríamos, más hoy es necesidad. Vuela corazón, huye de este amor, solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón, llévate su olor, si tal vez la ves, dile que me mata el dolor.
COPE, nos metemos en nuestro túnel de vestuarios con el Mérida Asociación Deportiva. Espacio patrocinado por Gasóleos a Domicilio, Vía de la Plata.
56 minutos pasan de las 12. Iván Matas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Iván?
Bien, bien, ahora mismo saliendo de entrenamiento.
Ah, bueno, o sea que estáis todos, estamos en el túnel de vestuario, nunca mejor dicho, ¿no?
Pues nunca mejor dicho. Eso es.
Bueno, ¿lo tienen limpio o qué?
Bueno, eso ya no voy a decir nada, porque es competencia de Tarriño, no creo que se me...
Bueno, no, pues con Tarriño no queremos líos, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. Oye, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Vas a poder jugar el domingo? ¿Estás lesionado? ¿Por qué saliste de ese cambiado? ¿Fuiste uno de los cambios por supuesta lesión en el pasado partido en San Roque?
Sí, no, la verdad que, bueno, a comienzos de semana fui a la clínica Badajoz y se vio que por suerte que no era ninguna rotura, sino que era una contractura, y bueno, con tratamiento y con adaptación al entrenamiento, pues está entrenando estos días, y luego ya, pues bueno, será decisión del míster el hecho de meterme o no meterme, pero vamos, que estoy a disposición del míster.
O sea que estás para jugar.
Estoy para jugar, exacto.
Bueno, bien, ¿no, Iván? Vaya, sí. Tú te le has dado el cuerpo este año, ¿eh?
Bueno, después de la rachita que llevo de lesiones, pues bueno, la verdad es que está aguantando, pero me pide a gritos cuánto antes de unas vacaciones.
Cuando llegue final de mayo y vayáis a descansar, no te lo vas a creer, ¿eh? Que nadie te pegue una patada por ahí, yo qué sé, si quieres nos llama y te pegamos una patadilla si la echas de menos, ¿eh?
Porque... Lo peor de todo es que cuando llegue el 15 de mayo y termine la temporada... Tendré que ponerme las pilas y entrenar para evitar todo este tipo de lesiones.
Te escuchamos regular, Iván, a ver si puedes coger un sitio donde tengas la cobertura un poco más óptima.
¿Sí? ¿Ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Vale, como te contaba, que a partir del 15 de mayo, que aunque termine la temporada, bueno, que yo tendré que empezar a hacer un trabajo aparte para evitar todo este tipo de problemas a lo largo de luego la temporada regular.
Que no, yo tengo la solución, Iván. Te ves todos los vídeos del método Germán en redes sociales y pa'lante.
Me lo veo. Tenemos muchas coñas en el vestuario con él por eso.
Ya me imagino. Él no dice nada porque después él es muy envalentona, pero ya le he preguntado yo, ¿tendrás coñas por todo el vestuario? Claro.
Sí, las hay y bueno, aguanta como un campeón.
Pero escúchame, ¿tú sabes cuánta gente ha visto ya esos vídeos? Más de 10.000 personas.
¡Buah!
Así es que al final vamos a tener que buscarle un representante a ese muchacho, ¿eh?
Seguro, al final se nos va a ir de aquí.
Bueno. Iván, que nos alegra mucho, que simplemente queríamos saber si estabas bien, si estás para jugar, que llevas una temporada sufriendo mucho el cuerpo y que nos encanta verte bien y ojalá podamos verte el domingo a partir de las 5 en el Romano. ¡Un abrazo!
abrazo, Paco, gracias a vosotros.
Adiós. Llegamos a la una del mediodía, todavía nos queda hasta la una y media para acompañarte y muchos temas. Vamos a darte consejos para prevenir alergias, sí, sí, para prevenirlas. También vamos a hablar de la declaración de la renta, vamos a hablar de una ruta en bici y, por supuesto, con Jesús Cimarro, director del certamen.
Merco Guadiana, una empresa extremeña para agricultores y ganaderos.
La ilusión de ser mejores en nuestro sector nos hace estar en una constante expansión.
Merco Guadiana, desde sus distintos centros de actividad, le ofrece
fertilizantes complejos y específicos Steep Fertilizer, del grupo Fertiberia.
Fertilizantes líquidos y suspensiones aplicadas en campo.
Semillas de maíz Pioneer.
Fitosanitarios.
Planes de abonado para hacer irrigación y asesoramiento técnico.
Merco Guadiana, en su 25 aniversario, sigue apostando por el desarrollo agrícola.